Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa, un solo equipo. De la Alianza, la educación que nos une.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Colegio y Casa, un solo equipo. Un espacio creado para los actores del sector educativo que hoy se enfrentan a un nuevo reto de enseñanza y aprendizaje desde el hogar. Yo soy Luisa Cerrato y para mí es un gusto acompañarlos en esta media hora. Alternancia. Esa es la palabra que hemos escuchado durante las últimas semanas en los noticieros, incluso en las redes sociales, por el anuncio hecho por el Ministerio de Educación sobre el regreso de los estudiantes a las aulas el 1 de agosto. La ministra aseguró que se realizará implementando este nuevo modelo, el de la alternancia, es decir, combinando modelos de presencialidad y virtualidad, adoptando todos los protocolos de bioseguridad establecidos. La pandemia nos dejó claro que el país no estaba listo para la educación virtual. Y la pregunta que hoy se hacen muchas personas es, ¿qué tan viable es regresar a la escuela con un modelo de alternancia? Nuestra invitada de hoy es Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Andrea, bienvenida y pues cuéntanos cuál sería ese primer paso para implementar este modelo.
Luisa, mil gracias por esta invitación. Quiero saludar a todas las personas que se conectan y nos están escuchando en estos momentos a esta sección Colegio y Casa, un solo equipo, y qué poderoso esa frase. Creo que una de las lecciones en estos tiempos que todos hemos aprendido es que la mejor manera de salir adelante es en equipo, apoyándonos unos a otros. Pues Luisa, de cara a la alternancia, creo que lo más importante, y como tú lo mencionaste, Colombia ha estado muy retada porque ha quedado clara la inequidad tan profunda de tantos años y esa deuda que tenemos como país de realmente tener conectividad. Pero conectividad no solamente en las escuelas, en los colegios, conectividad en los hogares. Te doy un dato, Luisa. En Colombia hay alrededor de 15 millones y medio de hogares, de los cuales solamente alrededor del 50% cuentan con acceso a Internet. Y cuando vamos a hablar a zonas rurales, pues el número es muchísimo menor, es por debajo del 15%. Entonces, cuando tú tienes esas cifras de conectividad en el país, pues ya tienes un reto mayor. Y el reto mayor es no estamos conectados. Y esto es lo que ha hecho que nuestros profesores, maestros, directivos docentes hayan tenido que pensar, organizar metodologías con las cuales no contamos las herramientas. De cara a tu pregunta, la alternancia, es bien interesante porque las posiciones han estado muy divididas. No es lo mismo hablar del sector público que del sector privado, que de pronto podemos decir que el sector privado tiene otras condiciones diferentes, unas condiciones que de pronto es un poco más privilegiado, pero cuando te vas a estos 8 millones y medio de estudiantes en Colombia, el reto es gigante. La alternancia, por definición, Luisa, la pedagogía de alternancia es un concepto que en Colombia se viene hablando desde alrededor del año 2000, y es un concepto que nace para la educación rural, para lograr que nuestros niños, niñas y jóvenes del sector rural no se desconectaran del sistema y se conectaran desde una manera de lo productivo. Entonces, como modelos de alternancia, si nos vamos a esa definición como tal, implica la integración de los conocimientos prácticos y teóricos, combinando periodos de medio rural, es decir, estando en su casa, en la casa con la familia, ayudando a sus padres de familia y un tiempo en la institución educativa. Y esto tiene unos componentes gigantes de autoaprendizaje, de investigación, de proyectos y sobre todo de conocimiento que lo que aprendan en ese tiempo en el colegio, en la escuela, se pueda aplicar en el apoyo en su contexto real, en la agricultura, en la tierra, en proyectos productivos, siempre hablando desde el autoaprendizaje, desde la reflexión, del sentido de la comunidad, donde el centro es el joven. Esa es la definición en Colombia con la que hemos trabajado durante estos años con pedagogía de alternancia. Entonces la pregunta es, cuando el gobierno nacional sale a decir nos vamos desde pedagogía de alternancia, ¿cuál es la definición? Desde ahí, ellos han dado 2 meses para que se preparen, para que se organicen las escuelas, pero la duda es bastante grande, porque los 2 meses para construir programas curriculares que permitan el autoaprendizaje, que permitan y fomenten los proyectos, que permitan y fomenten el trabajo en equipo. Y si bien en estos meses la familia se ha acercado muchísimo más al proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, pues todavía es un reto gigante, porque esto requiere de todo un seguimiento y una estructura curricular que permita que realmente, mientras unos están en el periodo, en casa, aplicando el proyecto, haciendo todo este ejercicio de autoestudio, de reflexión, y los otros van, eso es como lo que se está pensando de la alternancia, pues supone un reto mayor y es lograr en un país como el nuestro, donde es descentralizado en educación y salud, donde no contamos con un currículo único, que cada ente territorial asuma esa responsabilidad y construya esa propuesta pedagógica que le permita que el niño, la niña y el joven realmente pueda responder a esos periodos que están en colegio, que no están en el colegio, pero además con un reto mayor. Y es que no estamos conectados, que no hay herramientas, no hay computadores, no hay tabletas, o no las suficientes, porque sí hay, no las suficientes. Entonces, creo que ese es el panorama y el contexto alrededor de la alternancia que se está proponiendo, un reto gigante para nuestros maestros, para las familias, de realmente construir esa propuesta pedagógica que hable de proyectos, de trabajo en equipo, de familia, pero sobre todo que se conecte con el territorio y la realidad.
Tú mencionas un punto muy importante y al hacer énfasis como en todos los retos que tenemos en este momento en el sector educativo, y es el tema de revisar el currículo, revisar qué herramientas son las que se tienen a la mano para poder potenciar pues este modelo de alternancia. Y ahí yo quisiera preguntarte, fuera de lo tecnológico, ¿qué nos hace falta para garantizar esa educación de calidad de los niños y niñas en la virtualidad?
Hablar de educación virtual, Luisa, es muy importante porque en estos momentos no está sucediendo educación virtual en Colombia en etapa escolar. Lo que está sucediendo es acompañamiento en casa y aprendizaje en casa. Y ese énfasis lo ha hecho mucho el gobierno por dos variables. La primera, porque de cara a la Ley General de Educación, la educación virtual no está exactamente regulada para la educación básica primaria. ¿Qué quiero decir con esto? La Ley General lo que menciona es que los niños entre los 5 y los 15 años de edad, por preferencia, deben asistir de manera presencial al colegio. Solo en condiciones excepcionales, esta es una excepción que no estaba en ninguna norma, pueden asistir, pueden tener educación a distancia remota. Los otros que pueden tener educación a distancia remota son las personas en extraedad, es decir, una persona que va a cursar tercero de primaria y no está en el rango de edad que debería estar en el tercero de primaria. Esto te lo pongo sobre la mesa porque es muy importante y es muy fácil entrar a confundir la educación virtual con la educación a distancia. Lo que está pasando hoy es que bajo las mismas malla curricular pensada para la presencialidad se está entregando contenido que se acompañe en casa, pero eso no significa que es educación virtual. Para llegar a la educación virtual el proceso es bastante, bastante largo y complejo porque esto significa que hay que capacitar a nuestros maestros. El diseño instruccional no es lo mismo la instrucción que tú haces para dictar una clase presencial donde tienes a todos los niños, mírenme a la cara, aplaudamos un momento, a la instrucción que tienes que dar cuando los tiempos de atención en línea son diferentes, son menores. Lo que tú dictabas en una hora de clase, pues no tú puedes dictarlo en una hora de clase presencial, dictarlo virtualmente es completamente diferente. Entonces, esto es importante hacer como esta aclaración que esto es educación en casa. Y a tu pregunta, ¿qué más? Si hay que fortalecer las competencias digitales. Hemos asumido que porque nuestros jóvenes, niños y niñas son nativos digitales, como se llaman, ya saben manejar la tecnología. El gran ejemplo son las noticias falsas. Las noticias falsas, la mayor parte donde se viralizan es en la población más joven. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las competencias de hacer un buen uso de las tecnologías, de ese pensamiento crítico, de esa autorregulación, de ese ejercicio de entender cuál es una buena fuente y cuál es una mala fuente. Entonces, realmente hay todo un reto de competencias digitales, de esta ciudadanía digital que se habló hace muchos años. Esto hay que retomarlo, hay que retomar todo el fortalecimiento de tanto estudiantes, padres de familia y docentes en qué significa la virtualidad, qué significa las competencias digitales, los códigos, esos códigos de comportamiento, esos códigos de búsqueda, esos códigos de uso de las tecnologías, de los tiempos. Adicional, yo creo que una de las cosas que la pandemia está dejando a nivel nacional es la reconexión de los padres de familia con el sistema educativo. Los padres de familia han tenido durante estos 3 meses un darse cuenta de, ah, no es tan fácil el aprendizaje, ah, de pronto no presta tanto atención mi hijo, ve, yo que lo regañaba tanto por las tareas, pero no parece tan fácil esto. Y también una dignificación del rol del maestro, ese maestro que acompaña, ese maestro que todos los días se levanta y piensa dónde están mis niños, cómo están mis niños y los papitos cómo están, ha cambiado el rol, se ha conectado. Entonces yo creo que eso hay que seguirlo fortaleciendo más allá de la virtualidad, es esa conexión que se ha generado para poder también apoyar a los padres de familia. Porque también cuando estamos hablando de esta educación en casa y de este aprendizaje virtual, uno de los retos más grandes es no mandar y mandar y mandar tareas a los jóvenes. Hace poco, Luisa, te cuento que tuve la fortuna de moderar un panel con jóvenes de Colombia que hablaban y en parte de lo que ellos decían era, por favor, profes, nosotros entendemos lo importante que es su labor, pero no mandándonos tareas todo el tiempo vamos a aprender más. Mándenos lo que es para que podamos aprender. Entonces, ahí hay un reto gigante también de toda esta formación de lo que significa una planeación de clase. Priorizar los aprendizajes. ¿Por qué priorizar los aprendizajes? Porque no podemos pretender que el mismo currículo que teníamos en presencialidad se va a replicar en estos momentos en tiempo en casa. Y esto aplica a la alternancia. En este tiempo, ¿cuál es la prioridad del aprendizaje? Porque además, Luisa, esta pregunta no me la has hecho, pero me voy a adelantar en caso que salga y es el rezago en el aprendizaje. Sí. Jóvenes, niños que nos están escuchando, padres de familia, docentes que nos están escuchando, no podemos permitir que el rezago en el aprendizaje crezca. Si normalmente nuestros niños pierden parte del aprendizaje en vacaciones, ¿qué va a pasar en estos tiempos de pandemia? Y por eso es tan importante priorizarlo, porque lo poco, mucho que se priorice como conocimiento que se va a impartir en estos tiempos, eso debemos asegurar que quede muy fortalecido para que luego no tengamos todo un ejercicio de una brecha mucho más amplia en lo que significan los aprendizajes. Entonces yo creo que ahí están los retos principales y los más grandes, más allá de la virtualidad, y es fortalecer a nuestros maestros, fortalecer en la preparación de clases a distancia, seguir fortaleciendo la relación con la familia, pero sobre todo priorizar los aprendizajes para que nuestros niños, niñas y jóvenes no se rezague más en el conocimiento.
Sí, yo creo que hay 4 cosas que quiero recoger de lo que has dicho. Creo que la más importante es la de la dignificación de la labor docente. Estamos de acuerdo y varios líderes del sector también están de acuerdo en que este momento y esta crisis sanitaria dejó en claro esa labor del docente y lo importante que es. A los padres se les ha dificultado bastante poder llevar la educación de sus hijos en casa porque son padres que no solo tienen que teletrabajar, sino poder destinarle un tiempo a sus hijos para poderlos apoyar en su aprendizaje. Eso es lo primero, entender que el mundo cambió. Lo segundo, me parece importante eso que mencionas, de priorizar los contenidos que debemos enseñarles a nuestros niños. Y pues lo último es que los niños necesitan tiempo para ser niños. Entonces creo que también es importante que los docentes puedan, como tú lo mencionabas, priorizar qué enseñar y qué no enseñar, y entender que ese mundo cambió. Entonces, yo creo que aquí la otra pregunta, Andrea, sería como qué claves podrías tú darle a esos docentes que nos están escuchando en este momento para que ellos puedan implementar de mejor manera su pedagogía virtual, cómo apoyarlos para que esa virtualidad sea mucho más fácil.
Luisa, me encanta cómo lo estás recogiendo y yo creo que lo comparto 100%. Y yo creo que para los docentes que nos están escuchando, los directivos docentes, pero también los padres de familia, todos somos una entidad única. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los docentes también son padres de familia y también están viviendo la misma tensión que están viviendo los padres de familia en casa. Y yo creo que hay que partir de ahí. Todos somos humanos. Esto no estaba escrito. Esto no había manera de dimensionar lo que íbamos a vivir, lo que íbamos a pensar y lo que ha pasado hace 1 mes, 2 meses no es lo mismo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos hablando de cómo se van a abrir las escuelas y cómo va a ser nuestras vidas posterior a toda esta situación. Hay gente que habla de 1 año, 2 años en estas condiciones y cómo nos ha cambiado la manera de relacionarnos. Entonces, yo creo que aquí una de las claves, hay varias. La primera clave es la empatía. La empatía y la resiliencia. No hay fórmula perfecta. Como no hay fórmula perfecta, el primer mensaje es a los directivos docentes, el acompañamiento a sus maestros. ¿Por qué? Porque como no hay fórmula perfecta, aquí esto ha sido ensayo y error. Entonces, permitirse experimentar, pero también conectarse con la familia desde la comunicación clara y asertiva. Entonces hablamos de la empatía, ser muy asertivos y muy empáticos en el sentido de dejarle claro a los padres de familia que también están construyendo sobre la marcha y que juntos van a poder construir realmente ese proceso de aprendizaje. Comprender los tiempos de casa, comprender los canales de comunicación con los estudiantes. Uno de los retos más grandes que han tenido nuestros maestros es poder lograr que los niños y las niñas y los jóvenes no se desconecten del sistema educativo, no se pierdan, no se vayan. Si la deserción en Colombia estaba en cifras elevadas, Colombia tiene unas cifras muy importantes de deserción, que eso no es un buen dato para nuestro país, estamos hablando de más del 40%, pues en estos momentos puede ser mucho mayor. Entonces, ese rol de ese maestro de lograr esa conexión, y además esto lo conecto con un tema que es muy delicado y son los índices de violencia y de maltrato, que también se han elevado de una manera muy importante porque son muchas variables, es la variable emocional, la variable de la incertidumbre laboral, la incertidumbre económica, también el espacio compartido todo el tiempo. Nadie estaba acostumbrado a compartir tantas horas del día en el mismo espacio, papá, mamá, abuelito, abuela, primo, hermano, perro, gato, pájaro, o sea, todos en el mismo espacio compartiendo todas las horas del día. Pues eso es muy retador para todos y es muy retador para, como a lo que significa ese tejido familiar. Entonces, este maestro, una clave, ser muy empático, ser resiliente, comunicación clara, comunicación asertiva, pero sobre todo, tener la confianza y la tranquilidad en el alma que esto no estaba escrito. Entonces, es muy importante la planeación, poderse organizar y entender esa priorización del aprendizaje. Yo insisto en esto y es porque yo creo que es uno de los retos, no por mandar 1000 tareas, para 1000 logros, el niño va a aprender más. Uh-huh. Y lo último para mí creo que ha sido muy, muy retador en estos tiempos es la evaluación. ¿Cómo vas a recoger ese aprendizaje de esa instrucción que estás dando? Entonces, pues esta evaluación a distancia también no podemos, y profes no podemos pretender que sigue todo igual. Y esto también va a la Secretaría de Educación, porque esto es una cadena. La cadena arranca por la Secretaría de Educación como la institución que los va regulando. Luego viene los directivos docentes con la instrucción que van dando de cómo vamos a hacer seguimiento del aprendizaje. Y luego los coordinadores, y luego el maestro como el implementador, y luego la familia. Esa familia, como ese, la palabra es como esa entidad que está haciendo seguimiento del proceso que está viviendo el niño. Y esto también aquí no me has preguntado claves para la familia, pero yo creo que en este ecosistema y en este tejido social, y por eso yo creo que es tan potente lo que mencionas de colegio y casa, un solo equipo, porque esto es lo que ha pasado, esto es un equipo, y los equipos ganan cuando se unen, los equipos ganan cuando se sincronizan, los equipos ganan cuando se escuchan. Entonces, cuando se escuchan desde la fugia, desde la incertidumbre, pero también desde la certeza y la claridad, que el docente es un punto también, a veces, el único punto de escape de un estudiante. Y esa conexión tiene que estar presente. Entonces, una clave también para la familia, aplica igual. Paciencia, empatía, resiliencia y escucha activa. Planear. La planeación en estos momentos es clave. Generar rutinas, generar espacios. Comprender que los espacios en casa también se convierten en espacios de aprendizaje. Desde preparar la sopa, preparar el café, desde generar la tarde de lectura entre todos o generar la tarde de cuentos, de chistes, la tarde de mímica, todas las acciones que nos permitan encontrarnos en casa también va a redundar en que el estudiante continúe con su proceso de aprendizaje.
Yo creo que eso que tú mencionas es muy importante, Andrea, hace un momento sobre las familias. Yo creo que eso es un tema que, si bien muchas organizaciones y muchas entidades, tanto en el gobierno como en el sector privado, lo han venido abordando, creo que hay que priorizarlo mucho más, y es el tema de poder tener esos espacios en familia para compartir, esos espacios de bienestar, de ocio con los integrantes del hogar. Y hay una cosa muy importante también que mencionabas hace un momento sobre los estudiantes, y además de mantener a esos estudiantes seguros y evitar que la deserción crezca, que sea mucho más grande que la que mantenemos actualmente, y de replantearnos la evaluación, de hacer ese seguimiento a los aprendizajes, ¿qué otros factores crees que deberían abordar esas comunidades escolares? ¿A qué deberíamos prestar atención las secretarías de educación, los colegios, los directivos docentes, los docentes?
Hay un tema muy importante, Luisa, y es el efecto que ha generado en la salud mental de las comunidades. No importa la edad, esto está afectando a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Esto está afectando a los padres de familia, esto está afectando a los maestros, porque esta es una realidad estresante y el estrés general de la sociedad se ve reflejado en las acciones de cada uno. Estos pequeños chiquitos, a mí me gustó una frase bonita que usó la ministra de Educación hace poco en una locución y decía estos pequeños héroes y comparte esa frase de estos pequeños héroes que son los niños que necesitan tanto afecto, que un abrazo lo es todo, que el salir corriendo y encontrarse con su amiguito y cogerlo de la mano e irse a jugar, ¿cómo le explicas eso? ¿Y cómo le explicas eso desde los cuidados de sanitarios, desde el asumir como, pues, no, es que no va a pasar nada, pues porque es que aquí nos conocemos, pero la realidad sabemos que no es que no vaya a pasar nada porque no sabemos en dónde, cómo es la cadena de contagio al final del ejercicio de esta pandemia. Entonces yo creo que hay que hablar de lo que esto está significando y la huella que está dejando en los niños, la huella que está dejando emocional, el tipo de relacionamiento, el estrés para los maestros. Los maestros han recibido toda esta carga. Si tradicionalmente los índices de problemas de salud mental, de estrés en el sector docente ha sido muy elevado, porque necesita mucho apoyo. Imagínate recibiéndolo de todos los niños, las niñas, los padres de familia, pues en esta situación se recrudece con las propias afugias, con los propios problemas. Entonces, yo creo que ese es un tema no menor. Todo lo que signifique el acompañamiento terapéutico, desde los psicólogos, los trabajadores sociales que puedan ayudar a contener las familias, a contener a los niños y a las niñas, a que puedan comprender qué pasó en estos tiempos. Esto más allá de que pase a los libros de historia y que después de muchos años lo veamos, yo creo que esto es un cambio de comportamiento de vida, esto es un cambio de higiene, el lavarse las manos, el uso correcto del tapabocas, que entonces no compartes el bum bum bum, la paleta, cómo no te puedo dar ya de mi botella para que compartas la gaseosa o el jugo. Hay un montón de comportamientos que pasan en la escuela y que son normales, todos lo hemos vivido, o sea, todos compramos una Coca-Cola para los dos porque nos alcanzaba para una gaseosa para los dos, a todos nos ha pasado en la vida que esa es la vida que compartimos en la escuela, pero también es que esa es parte de lo que nos hace seres humanos, que interactuamos y que somos seres sociales ante todo, o sea, esta es parte de lo que nos diferencia de otras especies, esta capacidad de raciocinio, la capacidad de comunicación, la capacidad de conectarnos los unos a los otros. Entonces yo creo que aquí se viene un reto no menor, es un reto muy importante y es cómo ayudamos a contener el sistema y todos esos trabajadores sociales que nos están escuchando, psicólogos, terapeutas de colegios,
los orientadores.
Van a ser, exacto, los orientadores, van a ser esta segunda, digamos, hoy tenemos unos héroes que están en primera línea. Sí. Estos son estos héroes que nos van a acompañar en estas, se van a volver la primera línea mucho tiempo y hay que ayudarlos, hay que fortalecerlos, hay que generar estos espacios de acompañamiento porque no va a ser tan fácil de manejar, ya no está siendo tan fácil de manejar y esto va a exigir mucha autorregulación, mucha autoevaluación y mucha autoconciencia. Entonces yo creo que esto aquí es uno de los retos más grandes para fortalecer.
Sin duda, Andrea, creo que tocaste unos temas bien importantes y creo que nos queda a todos los oyentes una pregunta muy amplia y muy importante, y es esa que hacías mención hace un momento, y es cómo ayudamos a contener el sistema y cómo fortalecemos ese acompañamiento, pues, de todos los actores del sistema educativo. Y respecto a eso, a mí me gustaría hacerte una última pregunta antes de terminar, y es, ¿cómo te imaginas tú el regreso a la escuela?
Yo creo, Luisa, que y sin caer en la opinadera, porque también es muy fácil todo el mundo opinando y generando ideas, y yo creo, y yo creo que eso no es lo que necesita el sistema, lo que necesitamos son planes de acción y acciones que ayuden y apoyo. Yo creo que no hay fórmula única, y yo creo que todos los actores y líderes que están tratando de construir están buscando el mejor camino ante una fórmula que no existe. Entonces, como esa fórmula no existe, Y lo que sí existe es muchos estudios alrededor de la educación en emergencia, porque esa teoría sí existe, la teoría sí está, y habla de unos tiempos, de unos momentos y de un proceso. Aquí el reto mayor es el contagio. Entonces, cuando tú hablas de variables como el contagio, donde no puede haber un número de personas al mismo tiempo, en el mismo espacio de tiempo y lugar, pues el reto cambia, porque aquí ya estás hablando de unas condiciones de bioseguridad y de sanidad diferentes. ¿Cómo me imagino yo el regreso a casa? Yo me imagino el regreso a casa que sí va a ser combinado, donde va a haber que pensar unos tiempos de unos niños, niñas y jóvenes o unos estudiantes en la escuela y otros en casa, y va a haber unos turnos, por decirlo así.
Sí.
¿Cuál es el gran reto? La conectividad. Como no hay conectividad, lo que creo yo es que aquí hay que echar mano, y qué pena así sonar como un poco coloquial, pero hay que echar mano de proyectos que en Colombia han funcionado históricamente. Hay proyectos reales que funcionan, Escuela Nueva funciona, la Fundación de Smurfit Kappa tiene 3 colegios y que llevan muchísimos años, pero más de 20 años, más de 30 años trabajando en temas de alternancia. En Colombia hay proyectos, en Colombia hay ideas. Lo que hay que hacer es coger de eso y escalarlo para poder generar herramientas. Yo me imagino el futuro de la escuela fortaleciendo a los maestros y a los directivos. No hay otro camino. ¿Por qué? Porque si no les damos herramientas para generar instrucciones a la distancia, sea por radio, sea por televisión, sea por videos de por teléfono, sea porque logremos tener que los niños, las niñas y los jóvenes tengan un computador, una tableta y tengan internet, no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿por qué? Pues porque esto hay que planearlo, y hay que planear el contenido, hay que planear el currículo. Entonces, ¿yo cómo me imagino esta escuela? Me la imagino con maestros muy fortalecidos para poder generar la calma, el contenido priorizado para que estos niños realmente puedan generar algún tipo de aprendizaje y que ese aprendizaje les sirva para la vida. Porque el propósito de la educación es formar para la vida, el propósito de la educación no es formar por formar. Es que la promesa de valor de la educación para que se cumpla es permitir que los niños y las niñas y los jóvenes tengan una oportunidad de vida, tengan progreso social, económico y cultural. Entonces, yo como me imagino la escuela fortalecida desde los maestros. Y yo sí, de manera muy optimista, creo que esta pandemia lo que trajo fue una fortuna para la educación. Si bien todo lo difícil, todo lo retado, todo lo dramático que hemos vivido en este tiempo y lo angustiante, hemos logrado que se evidencie la inequidad. Y yo creo que es momento, como colectivo, como sociedad, como todos, hacer que la brecha se cierre. Y la brecha se cierra conectando, no solo las escuelas, hay que conectar los hogares colombianos, porque aquí lo que se quedó evidenciado es que no nos sirve, la escuela es muy importante que esté conectada. Es muy importante que haya máquinas en las escuelas, pero lo que necesitamos es que esas máquinas tengan movilidad, esos computadores, esas tabletas sean móviles, porque sean del estudiante, porque hoy en Colombia hay computadores y tabletas en las escuelas que no se pueden ir a las casas. ¿Por qué? Porque son de la escuela y no es tan fácil sacarlas. Es un proceso que eso es potestad de la Secretaría de Educación, cómo le dejamos esa responsabilidad sobre al rector, cómo lo protegemos para que el rector también esté protegido ante la pérdida de una herramienta que no se debería perder, porque como sociedad deberíamos comprender que esa terminal es la oportunidad de vida para un estudiante.
Eso te iba a mencionar, sí. Que de pronto muchas personas pueden creer que es algo mínimo, como el acceso a una tableta, y que se la puedan llevar a su casa para poder estudiar, cómo esa tableta le permite a un niño o a una niña tener esa oportunidad de vida que mencionabas hace un momento, poder tener esa oportunidad de progreso social, económico, y mira, en verdad, cómo algo tan mínimo puede ser algo muy grande.
Exacto, y si lo logramos comprender como sociedad y lo preservamos y lo cuidamos, pues le estamos dando una oportunidad de progreso. Entonces yo creo que esa es la escuela que me imagino es una escuela con garantías, equitativa, y sobre todo que la escuela salga de lo que conocemos esas 4 paredes de las megaestructuras. Y para sacarla hay que dar esas garantías también en los hogares.
Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias pues por este espacio que nos brindaste el día de hoy aquí en Norte Estéreo. Muchas gracias como por toda esa información, esas orientaciones, esos consejos que nos diste a todos los oyentes, a los papás, a los directivos docentes, a los docentes que nos están oyendo en este momento. Entonces, pues
Muchísimas gracias por tu tiempo, Andrea, y esperamos que nos puedas acompañar próximamente.
No, pues yo feliz que me vuelvan a invitar. A todos los oyentes les quiero decir que no están solos y no estamos solos. Un abrazo gigante y qué maravilla que creamos que la educación realmente es ese vehículo y esa oportunidad para que todos progresemos.
¿Cómo me parecería el regreso? No me lo imagino, pues en este momento están muy, los niños, lo primero, ya se están acostumbrando al trabajo en casa con los padres de familia y con sus profesores ante todo, con las guías que se envían, con los trabajos, con las explicaciones, pero el regreso hacia la escuela o hacia el colegio me parece un poco difícil en cuanto que ellos tienen que estar de todas maneras en comunidad jugando o compartiendo a veces las 11.
Si empiezan a estudiar presencial, yo no los voy a mandar. Tengo personas de riesgo, yo vivo con mis abuelos que tienen 85 años cada uno.
Para mí sería espectacular que volviéramos al colegio, ya que entendemos más y los profesores nos explican físicamente.
Me imagino la escuela solitaria, la escuela del miedo, la escuela del no, no compartas, no toques, no te arrimes. Socializar será imposible. El verbo compartir no existirá.
Ya todos vamos a saber el valor que tiene el estudio y aprender. Nos vamos a esforzar más, les vamos a poner más dedicación.
¿Cómo me imagino el regreso a la escuela? Muy emocionante. Esperando a mis chiquis en la puerta y dándoles un abrazo. Abrazándolos y apretándolos contra mí porque yo sé que eso es lo que ellos están esperando de mí.
Yo tengo 8 años y como me imaginaría volver a clase sería muy chévere volver con mis amigos y otra vez hacer tareas así para ganar el año.
En este momento los invitamos para que ustedes también nos cuenten a través del hashtag Imagino el Regreso y nos cuenten cómo se imaginan ese retorno a las escuelas. ¿Cuál y cómo es esa educación que debería propender en estos tiempos de crisis sanitaria? Escuchábamos hace un momento a algunos niños, algunos docentes, algunos padres de familia, donde nos contaban cómo se imaginaban el regreso a la escuela. Nosotros también queremos leerlos a ustedes, escucharlos a ustedes, que nos cuenten cómo se imaginan el regreso al colegio. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Norte Estéreo y también en las redes sociales de Empresarios por la Educación. Nos encuentran en Facebook como Empresarios por la Educación y La Educación que nos une Co. y en Twitter e Instagram como Fundación EXE.
Muchas gracias por guiarnos por el camino correcto. Sus enseñanzas siempre las voy a tener presentes y junto a sus consejos nunca los olvidaré. En este tiempo de pandemia les agradezco por tener paciencia y ayudarnos a adaptarnos a este nuevo reto. Gracias, profesores.
Le agradezco a los profesores porque nos están haciendo clases virtuales y que en cada momento ellos están para nosotros, que ellos siempre están presentes de nuestras tareas, si nos fue bien, si nos fue mal.
Profesores, muchas gracias por lo que están haciendo por toda esta pandemia y muchas gracias por estar cuidándonos y también gracias a nuestros padres.
Y con estos mensajes de esperanza, de amor, de ánimo de los niños hacia sus docentes, queremos pues darles muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, invitarlos a que nos dejen sus comentarios sobre los temas que les gustaría escuchar en Colegio y Casa Un Solo Equipo, tanto en las redes de Norte Estéreo como en las redes de Empresarios por la Educación. Los invitamos a que nos sigan, a que nos comenten, a que nos dejen también sus opiniones, sus preguntas para resolver y nos escuchamos el próximo jueves aquí en Norte Estéreo, en Colegio y Casa Un Solo Equipo. Muchas gracias y una feliz tarde.
Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa Colegio y Casa Un Solo Equipo. De la Alianza, la educación que nos une.